¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es Sentimiento por el Diablo. Si tú no estás viendo esto, el jueves 20, sí, ya jueves 20 de agosto, está yendo el año rapidísimo a pesar de que algunos seguimos encerrados. Jueves 20 de agosto a las 10 con 20 minutos más o menos de la noche, pues seguramente lo estarás escuchando a través de nuestra repetición en facebook.com/Sentimiento Diablo o a través de nuestro podcast oficial en cualquier plataforma de podcast. Ojo, cualquier plataforma de podcast que tú utilices, ahí vas a poder escuchar esta información en Sentimiento por el Diablo Podcast. Simplemente así lo utilizas. Estamos en todas las plataformas y por supuesto también en youtube.com/Sentimiento por el Diablo. Estamos en vivo en estos momentos, así es que muchísimas gracias a todos los que están por acá. En verdad estoy bastante, pero bastante emocionado porque, pues bueno, las cosas que están pasando con el Club Deportivo Toluca son buenas. En estos momentos el Toluca se encuentra en la posición número 5 de la tabla general. Nada mal, honestamente, yo se los voy a decir así. Jamás me imaginé que Toluca estuviera para la jornada 6, para el inicio de la jornada 6, en la posición número 5 de la tabla general. Lo cual evidentemente habla de que, pues, de una u otra forma están sucediendo las cosas. Están pasando cosas importantes, cosas interesantes. Y por supuesto también está el Toluca sumando puntos importantísimos. Rápidamente, y para no extenderme en el tema de los puntos, solamente quiero repetirles esto que ya lo habíamos platicado en algún momento, pero bueno, creo que vale, y vale muchísimo, pero muchísimo la pena decírselos, porque en verdad cambia muchísimo el panorama del Toluca en estos momentos, hablando específicamente, ojo, del tema porcentual. Y es ahí en donde quiero detenerme. Voy a hacer rápidamente esta transición para que ustedes puedan verlo y bueno, que sean testigos, ¿no?, de lo que estoy platicando en estos momentos. A ver, ahí está, banda. Ya están en estos momentos, ya tienen ustedes en pantalla la tabla del cociente de esta temporada, ¿ok? Que es una temporada, sabemos, la temporada se compone por dos torneos. En este caso estamos hablando del Guardianes o Apertura 2020, Guardianes 2020, y por supuesto el Clausura 2021, que es el siguiente torneo, ¿ok? Eso es la temporada completa. Y en esta temporada completa, en estos momentos, después de vencer al equipo más pequeño de toda la Liga MX, o sea, los Tigres, Toluca se encuentra en la posición número 10 de la tabla porcentual. Sumó de 6 puntos y esa parte era importantísima. Y por supuesto también hay que decirlo, en el partido anterior a Tigres, el sumar contra Atlas hace que Toluca recupere esas posiciones. Y bueno, se los digo así, si Toluca hubiera perdido con Atlas y hubiera perdido con Tigres, Toluca ahorita en estos momentos estaría en el lugar de Ciudad Juárez, o sea, en el lugar de FC Juárez. Y afortunadamente no, estamos 7 posiciones arriba, cosa que no es nada menor. Espero que esta racha de triunfos pues continúe, llevamos 2, digo, tampoco es tanto, pero bueno, creo que puede continuar, tal vez empates, pero el chiste es sumar, para justamente no caer más bajo en esta tabla porcentual y poder, pues, evidentemente escalar posiciones. ¿Por qué? Porque, ojo, y con esto ya terminamos este tema de la estadística. Si yo me voy ahorita, como están viendo en la pantalla, a la tabla del cociente para el inicio de la temporada 21-22, pues ahí sí, señores, vamos a ver a Toluca muy abajo en la tabla porcentual. Antes estábamos en el último lugar, pero después de vencer a Atlas y después de vencer a Tigres, ya estamos en el 15. Entonces, insisto, creo que todavía se puede salvar el Toluca de algún problema porcentual grave. Entonces, ojalá que sí sea, ojalá que le vaya bien, ojalá que esta, insisto, esta racha que estamos manejando de 2 victorias consecutivas, pues se pueda alargar, ¿no? No estoy diciendo romper récords ni nada, simplemente sumar, ¿para qué? Para sumar puntos en el tema porcentual, para sumar puntos en la tabla general, y ¿por qué no? Pues poder ver al Toluca en las primeras posiciones, soñar con esa liguilla que tanto tiempo ya se nos ha negado. Creo que es importantísimo y primordial que en este caso Toluca regrese a las liguillas del fútbol mexicano. Como lo dicen por ahí, Charlie Soag, el efecto Zambuesa, y sí, en parte creo que Zambuesa tiene mucho que ver con lo que está sucediendo con el Toluca. Evidentemente también el tema de Pedro Canelo, más allá de ahorita vamos a hablar de la enfermedad, El tema de Pedro Alexis Canelo es de resaltarse, pero en todos los sentidos. También quiero llegar a esa parte porque es importantísima. Voy a abrir en estos momentos la tabla de goleo individual. Ahí ya la tienen en pantalla. Y miren, en estos momentos estamos viendo a Pedro Alexis Canelo en la primera posición junto con Dineno de los Pumas y por supuesto André Pierre Gignac. Entonces digo, es importantísimo lo que está haciendo Pedro Canelo en este sentido. Ahí lo están viendo, lo estoy subrayando en la pantalla. Tiene una racha goleadora de cada 86 minutos meter gol. Ojo, en esto está interesante porque de todos, estamos hablando de Dineno y de Gignac, es el que menos ha jugado. O sea, digo, son pocos minutos. En este caso estamos hablando de 19 minutos de diferencia. Pero bueno, en 19 minutos menos, Canelo tiene la misma cantidad de goles que Dineno y Gignac. Cosa que no es menor, evidentemente. Y bueno, ya que estamos hablando del tema de las estadísticas, quiero también ver aquí una que digo, vale la pena hablarla, platicarla y sí decirla, evidentemente, ¿no? Porque no está tan fácil. Vamos a ver. Tabla de ofensivas y defensivas, como lo pueden ver aquí. En estos momentos, Toluca se encuentra en la segunda posición de la tabla de ofensivas. ¿Qué quiere decir esto? Que es la segunda mejor ofensiva del fútbol mexicano hasta la jornada 5. Nada más superado por América con 11 goles. En este caso, Toluca ha anotado 10 goles. Pero ahora vámonos también a la tabla de las defensivas, que es la del otro lado, que es la del lado derecho, que estoy subrayando en estos momentos, y vemos a Toluca en el último lugar, porque justamente ha recibido 10 goles, digo, perdón, ha anotado 10 goles, pero también ha recibido 10 goles, cosa que nos habla específicamente de la pésima defensa o el pésimo trabajo defensivo que está teniendo el Toluca. Específicamente digo, y sabemos que son un tema de los centrales y todo eso, ¿no? No me voy a extender en ese tema, pero bueno, creo que eso ya está más, pero más que entendido por todos, así es que esa parte la podemos ahorita omitir. De una u otra forma, pues Toluca está, le está yendo un karma positivo, está en la quinta posición, no está tan mal, creo que puede seguir sumando, insisto, ya ahorita más allá de pelear un título y todo eso, ahorita lo que vale la pena enfocarse es en el tema porcentual, y sí, ¿por qué no? Si las cosas se dan, pues empezar a soñar con ese ansiado título de liga, ¿no? El onceavo, la onceava estrella que tanto se nos ha negado. Este es el estatus actual del Toluca. Creo que es importante e interesante verlo porque tenía mucho tiempo que no veíamos en la jornada 5-6 ya al Toluca en puestos de liguilla. Bueno, ahorita estamos en puestos de repechaje porque acuérdense que solamente entran directo a liguilla 4 equipos que son directos a semifinales, ¿no? A cuartos de final, perdón. Y los demás se van a repechaje. En este caso, Toluca ya estaría en repechaje, pero ya estaría en zona de clasificación, cosa importante. Tenía mucho que no veíamos eso, tenía mucho que no veíamos a Toluca como una muy buena ofensiva, aunque la defensiva esté mal, pero bueno, ofensiva. Y también tenía muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo que Toluca no tenía a alguien que estuviera peleando liderato de goleo. Así es que hay que decirlo y hay que hablarlo y hay que aplaudirlo, en verdad. Yo, ustedes lo saben, yo soy como un retractor de José Manuel de la Torre. No me gusta su estilo, no me gustan sus formas. Que ahorita estén pasando y que le estén esté funcionando bien el estilo y las formas y todo lo que está haciendo José Manuel, qué bueno, y lo aplaudo honestamente. En estos momentos no me voy a poner en contra porque será crear un karma negativo. El Toluca tiene un karma positivo, le está yendo bien, está haciendo bien las cosas. Así es que bueno, enhorabuena y ojalá que siga así. Y también en el momento que José Manuel de la Torre empiece con ¿cómo decirlo? Con fallas técnicas, tácticas, que de repente todo, pues también lo vamos a platicar, aunque muchos dicen, ya está reventando y la chingada, y no estoy reventando. Así como ahorita lo estoy diciendo, qué bueno que le estoy yendo bien, qué bueno que están trabajando bien, qué bueno que todo está bien, también cuando está mal, pues hay que hablarlo, hay que decirlo y pues criticarlo, ni modo, ¿no? Aunque no les guste a muchos y se pongan de cabeza y se paren de pestañas, eso ya son otros temas. Pero bueno, entonces ese es el estatus actual del Club Deportivo Toluca en estos momentos, ¿ok? Pasando a otro tema, específicamente hablando de el partido que viene, que bueno, es en contra de las Chivas, un partido que no es nada menor bajo ninguna circunstancia, pero más allá de eso, más allá de si es mayor o menor el tema del partido, pues evidentemente vale mucho la pena hablar de el problema y la noticia de esta semana, ¿no? La noticia de esta semana para el Toluca. Sí, ese jugador que está peleando el liderato de goleo, llamado Pedro Canelo, pues le dio COVID-19. Y antes de pasar a hablar de eso, simplemente quiero decir algo, así, de verdad, con el corazón en la mano, y ustedes saben también, Canelo no es como que mi jugador favorito, sin embargo, te los digo de verdad con el corazón en la mano, ojalá y pronta recuperación, Pedro Canelo, te necesitamos en la cancha, está siendo uno de los monstruos en esta temporada del Toluca. Tú y Sambuesa se han encargado de que esa sea una de las mejores ofensivas del fútbol mexicano ahorita. Así es que, pues bueno, Pedro Canelo, recupérate pronto. Te necesitamos en Toluca. Sigue jugando así, sigue la rompiendo, sigue anotando goles. Y por supuesto, ahorita tienes que ganar tu partido más importante de esta temporada, que es en contra del COVID. Así es que échale ganas. De verdad, toda la buena vibra, todos mis mejores deseos, no solamente míos, sino también de toda la banda de Sentimiento por el Diablo. Así es que, Pedro Canelo, en verdad, échale muchas ganas. Te deseamos todo, pero todo lo mejor. Y bueno, una vez pasado ya, evidentemente, lo que esperamos específicamente de Pedro Canelo, que se mejore y que gane este su partido en contra del COVID, pues vamos a hablar de ya en serio del tema de la comunicación. O sea, es raro y quiero... Voy a ver si encuentro el tweet, se los voy a poner en pantalla, porque creo que este tweet describe perfectamente el tema de comunicación en el Toluca. Es algo muy, pero muy interesante. Déjenme ver si... déjenme ver si lo puedo encontrar. Porque... bueno, ahorita lo busco porque me voy a tardar un poquito y no tiene tanto sentido. Pero bueno, lo que quiero decir con esto y de buscar el tweet y todo eso es justamente el tema de esta... De cómo se da la nota, cómo se da la noticia de que Pedro Canelo está en estos momentos, pues, debatiéndose, ¿no? Contra el COVID-19. Fíjense, de entrada ya sabíamos algo, ¿no? Una de dos. O Alexis Canelo ya estaba contagiado para el partido, cosa que puede ser muy, pero muy probable que ya haya jugado con COVID-19 ese partido. Y si es así, imagínense el contagiadero impresionante. Y por ahí puede ir el tema de manejarlo como: está indispuesto, va a estar en resguardo domiciliario, no sé cómo, en resguardo en su casa por 14 días, por 2 semanas. Una reverenda estupidez. Pero bueno, más allá de eso, como dijo Toluca Datos, cuando dicen es que está indispuesto, pues yo volteo y digo, güey, pues se me hace que está crudo. Y una cruda de 15 días, digo, pues no entiendo de qué tamaño fue la fiesta, ¿no? Entiendo, vas de líder de goleo y todo, pero no. O sea, evidentemente no es así. Entonces, aquí el punto es, evidentemente, el cómo se dan las noticias, cómo se dan las cosas. Y eso habla mucho de el departamento de comunicación del Toluca. Sabemos que quien dio la nota, dio a conocer esta información, pues evidentemente no fue el departamento de comunicación del Toluca, porque no les da para eso. O sea, eso ya lo sabemos. El señor Mauricio Garduño y a su equipo no les da en verdad para poder poner un comunicado y simplemente decirlo. Mi pregunta puntual es la siguiente, y ojo, no estoy comparando equipos, no estoy comparando directivas, no estoy comparando en verdad todo lo demás, y ahí les va. El tema está bien. El portero de Tigres, en este caso vamos a hablar del portero titular llamado Nahuel Guzmán. Sabemos que Nahuel Guzmán no jugó en contra de Toluca el pasado domingo en la cancha del Nemesio. ¿Y es por qué? Porque estaba con COVID-19. Estaba claro, ¿ok? Sabemos que parte del protocolo y los protocolos de la Liga MX para este Guardianes 2020 eran claros, y eso era estar haciendo constantemente pruebas a los jugadores, y en el momento que un jugador diera positivo, pues evidentemente lo tienes que sacar, ¿ok? Porque no puedes estar siendo un contagiadero en el campo. Entonces, bueno, más allá de eso, más allá de todo lo que esté sucediendo, mi punto aquí es por qué negar lo evidente. Uno, dos, al departamento de comunicación del Toluca, ¿por qué estar... ¿por qué no emitir ni un fregado comunicado diciendo nuestro goleador? Porque es que ese es el punto. O sea, si ahorita se nos enferma, y digo, toco madera y en verdad ojalá que no sea así jamás en la vida, pero se nos enferma otro jugador, ya no voy a decir nombres, cualquier otro jugador que tal vez sea banco o lo que sea, no es que no sea importante, pero digo, no es el jugador del momento, ¿ok? Y cuando tienes al jugador del momento, que en este caso es tu goleador, que está anotando a diestra y siniestra, que pelea todos los balones, que corre, que baja, que sube, que hace todo lo que nunca había hecho aquí en el Toluca, Cuando tienes ese jugador y se te contagia de una enfermedad que todos estamos expuestos, ojo, o sea, no es como que sea algo de avergonzarse, o sea, por supuesto que no. Cualquier persona que salga de su casa está expuesta a contagiarse de COVID-19 hoy en día, y no solamente en México, en todo el planeta, pero bueno, hablando de México, también, ¿sale? Entonces, si todo está, si el escenario es ese, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué seguimos en la edad de piedra en Toluca? Y no solamente en el equipo, sino también a veces hasta en la ciudad misma. Más allá de la ciudad, la voy a dejar de lado porque ahorita no tiene nada que ver. Pero en serio, es increíble cómo el departamento de comunicación del Toluca no es capaz de emitir un fregado comunicado diciendo tenemos este problema con nuestro goleador en estos momentos. No va a poder jugar durante dos partidos. Y listo, un comunicado decente, serio y directo. ¿Por qué? Si podemos ver que cualquier otro equipo lo hace excepto el Toluca. ¿Por qué? No les da la cabeza, no les da para hacerlo. O también, si lo niegan, pues díganlo y ya saben que deja de estar chingando, Héctor. No nos permiten hacer eso que tú quieres. ¿Por qué? Pues porque no, chinga tu madre, lo que quieras. O sea, y también insisto, no nos tienes que dar explicaciones a nosotros, ¿no? Eso es un hecho. Pero, o sea, también creo que la afición merece un poco de respeto. Y un respeto por parte de la directiva, un respeto por parte del club que amamos, del club que tanto estamos ahí persiguiendo, que tanto estamos aplaudiendo, que tanto también hemos criticado. O sea, ese es el punto. Y de verdad, es una verdadera lástima que el equipo de comunicación del Toluca, encabezado por Mauricio Garduño, no sean capaces de hacer algo así. O sea, y ya también, si la directiva lo prohíbe el mismo dueño y todo, ya estamos fregados. O sea, ya estamos hablando en verdad de que estamos en una situación muy, pero muy lamentable en el Club Deportivo Toluca, y específicamente hablando en la comunicación. Pero bueno, más allá de todo eso, insisto, se dice y no pasa nada. Canelo tiene COVID, se dice y no pasa nada. Nadie va a llorar más, nadie va a brincar más, nadie va a festejar, nadie va a pasar nada. Porque al final del día, insisto, todos estamos expuestos a lo mismo. Cualquier persona que salga en este momento, en verdad, a la calle, pues es así de fácil. Puede estar se puede contagiar con o sin cubrebocas, es lo de menos. Entonces, insisto, no es un tema exclusivo del fútbol, no es un tema exclusivo del Toluca, o sea, no. Pero bueno, dice Andrés Martínez, me está diciendo que Nachito Alba no forma parte del equipo de comunicación. Hasta donde yo sé, no, porque él trabaja para otra empresa que se llama TUDN. Pero si es así, pues bueno, ya tal vez tenga por ahí un salario. Honestamente no lo sé, ni me interesa. Pero más allá de todo eso, y que sí vale la pena ver, es justamente cómo se da la información en el Toluca hoy en día. Porque insisto, en el Toluca la información se da a través de los periodistas de cabecera, que ya los conocemos, no vale ni la pena ahorita hablar de nombres ni mucho menos. Todos sabemos quiénes son. Y está bien, nadie está diciendo que esté mal, ¿eh? Pero también hay información que el mismo club pudiera dar a conocer, como insisto, este tema. Ojo. Y más allá de eso, pues también no hay una comunicación seria, porque al final del día se comunica lo que el club quiere que se comunique. Si hoy en día los periodistas que sabemos quiénes son no fueron capaces de decir Canelo tiene COVID, fue justamente porque el club no quiso que se dijera de esa manera. Y eso, me perdonan, pero como lo dijo, ahorita voy a buscar quién, no recuerdo. Eso no es periodismo, eso es relaciones públicas. Entonces, digo, también eso da mucho de qué hablar de estos pues, periodistas que hacen un muy buen trabajo en algunos sentidos. Yo les llamaría más reporteros. Que bueno, la verdad es que la verdad está raro. Y la frase dice así: periodismo es hacer algo, que es publicar algo que alguien no quiere que se conozca. Todo lo demás son relaciones públicas. Y la verdad es que sí concuerdo muchísimo con esa frase. Que digo, en verdad, le dijo George Orwell. Y fue así: periodismo es publicar lo que alguien no quiere que publiques. Todo lo demás son relaciones públicas. Y ese es el punto. Esas relaciones públicas de repente, pues, dan a que pues en uno de estos lives puedas agarrar y decir, ay, pues tengo aquí 15 boletitos, ¿quién quiere ir al estadio con unos boletos? Y ese es el punto, ya son relaciones públicas, eso ya no es periodismo, eso ya no es hacer una investigación, eso ya no es dar la nota adecuada. Y la verdad es que, digo, sí es un tema, ¿no? Dice Andrés Martínez, ¿podemos estar hablando de censura? No es censura, al final del día es manejar la información como quieren que sea manejada. Y eso pasa en todos lados, pasa en el gobierno, pasa en el Toluca, pasa en la federación, pasa en todos, pero todos lados. Y en este caso, Estamos hablando de que el Club Deportivo Toluca quiere manejar la información y por eso utiliza sus fuentes de confianza, o en este caso sus reporteros de confianza y que los ama y que todo el tiempo están ahí, y por eso son los que siempre traen nota. Pero a cambio de qué es, te voy a dar esta información, pero la tienes que publicar de esta manera, y a cambio pues te doy unos boletitos, te dejo estar hasta adelante en la acreditación. Bueno, nivel de cancha y todo eso en la acreditación lo tienen simplemente por tu DN, ¿no? Esa frase no es del Fantasma Suárez, bajo ninguna circunstancia. Esa frase la hizo George Orwell, la dijo George Orwell, y sí, el Fantasma Suárez la tiene en su portada en Twitter, pero no es de él, es de George Orwell. Pero bueno, eso es básicamente el punto de la comunicación. Y es lamentable, en verdad, lamentable que así sea y que no sea un medio parcial y que al final del día la comunicación se dé como se tenga que dar y que hablen con la verdad, así, de frente a la cámara, viéndolo bien y diciendo, a ver, señores, el Toluca está diciendo que Canelo tiene COVID, se acabó. Nadie va a llorar, nadie va a brincar, nadie, porque al final del día a todos nos afecta. Es el goleador del equipo. Una verdadera lástima, en verdad, el departamento encabezado por ese señor Mauricio Garduño. Pero bueno, más allá de eso, y ya dejando el tema de Canelo de lado, insisto, Pedro Canelo, pronta recuperación. Recupérate lo más pronto posible. Te necesitamos en el Toluca. Y pues gánale este partido al COVID. Creo que es lo mejor que puede pasarnos. No solamente a todos, que ahorita no importamos. Los demás no importamos. Lo que importa ser es tú. Y ojalá que puedas salir adelante de esto de lo más rápido posible. Y ahora sí, si están de acuerdo, pues vámonos ya a la previa, ¿no? La previa del partido, uno de los partidos esperados en la jornada, que es justamente Toluca recibiendo a las Chivas, este equipo de Guadalajara, que pues en este momento se encuentra en la posición número 10 de la tabla general. Ahora sí, vamos a hablar de específicamente la previa donde Toluca recibe a las Chivas de Guadalajara. Las Chicas las va a recibir en el estadio Nemesio 10, evidentemente. El partido se llevará a cabo a las 5 y media. Pero antes de eso, quiero platicar acerca de por dónde va a ser transmitido este partido. Este partido lo van a transmitir en Easy, ¿ok? En Easy es esta cablera que pertenece a Televisa y que solamente medios que cuenten con este canal que se llama, creo que Aficionados, que al final del día es de TUDN, lo van a poder ver los que tengan ahí, y si no, digo, de manera, por así decirlo, legal. Es decir, por Sky, va a ser por Easy obviamente, porque en Sky está el canal de Aficionados, va a ser por Easy. Y pues de no ser eso, pues no van a poder verlo. Ah, bueno, o por Blim, esta plataforma, esta copia barata de Netflix que tiene Televisa. Pero bueno, más allá de eso. Lo que quiero, y a mí me preguntaban que por qué el Toluca lleva 3 partidos consecutivos transmitidos a través de estas plataformas, estas cableras que aquí en Toluca, al menos, hablando de la ciudad de Toluca, creo que ni siquiera se vende Easy, ¿ok? Aquí en la ciudad de Toluca ni siquiera se vende Easy, si no estoy mal. Entonces imagínate, vas a transmitir un equipo que va de local, y ese es mi punto. Un equipo que va de local en su ciudad no lo pueden ver. A no ser que tengan estas, o que tengan Sky, obviamente, o que tengan esta cosa de Blim, ¿no? Esta plataforma. Y es ahí un punto importante. Porque a las pruebas me voy a remitir, ¿eh? El tema de Chivas no lo voy a tocar porque Chivas es una estrategia mediática y económica, porque Easy les pagó una muy buena lana para poder pasar sus partidos exclusivos de local, ¿ok? Porque los Chivas solamente de locales, cuando juegan de locales, los pasan exclusivos justamente por esta plataforma. Pero el Toluca no, Toluca tiene contrato con Televisa, pero aquí el punto es por qué Televisa manda a transmitir, en este caso, al Toluca por de local por estas plataformas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué onda con eso? ¿Y saben por qué? Es bien fácil. Porque Toluca hoy en día no es una marca rentable. Imagínate este escenario. Que bueno, de hecho ni siquiera, pero bueno. Toluca no es una marca rentable en estos momentos como para la cual puedas meterle tanto, pero tanto a transmitirlo y todo eso. Al final del día es una inversión fuerte. O sea, transmitir un equipo de fútbol es fuerte. Entonces, pues mejor lo mandas allá, donde pocos lo van a ver o los que quieran y todo. En una de esas hasta haces más negocio con las suscripciones a esta plataforma y lo que quieran. Eso es otro tema. Pero es eso, básicamente, porque me canso a que un América Chivas, América de local, no lo van a mandar a Easy. Eso se los firmo ahorita. Un América Tigres, América de local, no lo van a mandar a Easy, a pesar de que sean exactamente mismos contratos, mismas cosas, mismo todo. ¿Ok? Y digo América Chivas de local porque al final los partidos de local de Chivas van a ser por Easy, porque ese es un tema contractual y así está estipulado y así es siempre. ¿Ok? Pero insisto, un América Pumas no lo van a mandar a Easy. ¿Por qué? Porque América vende. Y hoy en día, después de lo que acabamos de ver, el estatus actual del Toluca, o sea, es decir, ahorita va más o menos para arriba, lo va haciendo más o menos y ahí vamos. Estamos en la posición número 5. Pero después de la parte de atrás, o sea, los últimos torneos del Toluca, pues evidentemente Toluca no es un equipo que venda, no es un equipo que en verdad esté echado para adelante, que digas, güey, vale la pena transmitirlo en cadena nacional ahorita. ¿Por qué? Porque te vende, como pasaba en aquellos sábados a las 3 de la tarde, cuando jugaba Cardoso, el Tanque Morales, Ciña, etcétera, etcétera. Es una época gloriosa, ¿no? Pero ese es el punto. Dice Bugambilio que ya lo están mudando ahí. Sí, pero me canso a que un América Tigres, un América Pumas, un América Cruz Azul y un América Chivas no los van a pasar por Easy, güey. Y ese es el punto. O sea, estoy de acuerdo que hay partidos que llaman más la atención que otros. Y eso vamos a hablar específicamente del Toluca. Del Toluca estoy de acuerdo que un Toluca Atlas no llama la atención. Estoy completamente de acuerdo con eso. Mándalo a Easy. Estoy de acuerdo que tal vez un Toluca Puebla no llama la atención. Mándalo a Easy. Un Toluca Pachuca tampoco. Es más, se los puedo decir así. Un Toluca, voy a decir León, pero León juega muy bien, pero bueno. Voy a decir un Toluca León, Toluca Querétaro, Toluca Puebla, Toluca Pachuca, Toluca San Luis, Toluca Juárez, Toluca Mazapán, Toluca Necaxa y Toluca Atlas y Toluca Tijuana. Es decir, estamos hablando de, ya no vi ni cuántos conté, pero fueron casi 10 equipos. Puedes mandarlos a Easy. ¿Ok? No hay problema. Pero un Toluca América, un Toluca Cruz Azul, un Toluca Pumas, un Toluca Chivas, un Toluca Tigres, Toluca Monterrey, o sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Sale? Y ese es el punto. Al América sí, los puedes mandar sin ningún problema allá, eso no pasa nada. Pero te puedo asegurar que un América Cruz Azul, un América Pumas, un América Tigres, América Monterrey y por supuesto también América Chivas no los van a pasar en Easy. Y ese es el punto. ¿Por qué no los pasan allá? Porque América sí vende y Toluca no vende. Ese es el problema. Están seleccionados por contrato, insisto, pero los seleccionas por contrato porque no te venden. Es más fácil. Pero los otros juegos que seleccionas desde el contrato, desde que lo firmas, ahí sí te venden. Ese es el problema. ¿Y cómo hacer que Toluca venda? Me queda claro, Toluca no va a vender nunca lo que vende América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Y ahorita Tigres, si lo quieren ver así. No lo va a vender. Pero ¿cómo hacerlo? Cuando das un buen espectáculo. Y aquí el punto es, volteas a ver a la directiva y Under Armour te da la espalda para cumplir tus compromisos. O sea, los mismos están en verdad completamente... La misma directiva no se hace respetar. Entonces, cuando la misma directiva no se hace respetar ni con Under Armour, ni pueden darte un comunicado de qué pasó con Pedro Canelo, les da miedo decir tiene COVID y salen con que Pedro Canelo está indispuesto, va a estar en su domicilio 15 días. No mames. O sea, cuando te das cuenta de todo eso, pues te das cuenta por qué nadie toma en serio al Toluca. Y ese es el problema. Ese es el punto que sí enoja, que sí enerve y está feo. O sea, porque en verdad, y ya no hables de que jueguen bien o jueguen mal, eso ya es otro tema. Pero bueno, lamentablemente así está la situación del Toluca. Ojalá que poco a poco vayan resarciendo esto. E insisto, si Toluca no va a vender a nivel nacional, que al menos venda a nivel local y que se pueda reconciliar con su afición. Y para hacerlo, solamente hay un departamento, porque esa no estaría ni de Francisco Suinaga ni de Ciña. Esta tarea se llama del Departamento de Comunicación y encabezada por el señor Garduño. Entonces digo, si no son capaces, evidentemente no. Pero bueno, dice Angélica de Diego, que por cierto le mando un fuerte abrazo y saludo. Dice, lo mandan a ese canal porque Toluca es grande, pero no es popular. Y eso es una realidad. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar ya a otro tema, que es justamente la previa en donde Toluca recibe a las chicas en el Estadio Nemesio 10 el domingo 23 de agosto a las 5:30 de la tarde. A ver, y sí, 5:30 de la tarde por la final de la Champions, ¿ok? Eso, creo que eso ya lo tenemos claro todos. Creo que no es otro tema. Para los que no sabían, pues bueno, la final de la Champions League se juega justamente el siguiente domingo. Y pues bueno, evidentemente por eso. La final se juega a las 2 de la tarde, hora del centro de México. Cosa que pues hace que se mueva todo lo que tenga que ver con esto. ¿Por qué? Porque, digo, Toluca tal vez no es visto aquí en Toluca, a nivel nacional, a nivel México, pues, de la República. Pero sí es visto en Europa por el bonito fútbol que despliega. Entonces, para no quitarle rating a la final de la Champions entre el Bayern y evidentemente el PSG, pues movieron el partido a las 5:30 de la tarde. Ahora, muy bien, la verdad, se me hace buena decisión haber movido el partido para poder apreciar fútbol de calidad a las 5:30 de la tarde después de ver la final de la Champions, ¿no? Pero más allá de eso, me gustan varias cosas de esto. De entrada, el árbitro principal va a ser Marco Antonio Ortiz Nava. Honestamente no recuerdo prácticamente nada de este silbante. Ojalá que lo haga bien, ojalá que no sea factor. Y pues bueno, ya la cuarteta arbitral ya está lista, ya está definida. Ahora, Toluca llega en la posición número 5 de la tabla general. Chivas llega en la posición número 10 de la tabla general. Un partido importante porque al final del día ambos necesitan sumar puntos. Tanto Chivas para poder recuperar posiciones, está estrenando técnico con Vucetich. Y por supuesto, bueno, Toluca, que ya viene de una racha de que le están saliendo las cosas de una u otra todo este tema. Así es que bueno, esa parte está importante y ojalá que lo haga bien el Toluca. A ver, vamos a ver rápidamente la posible alineación. Sabemos que el Toluca, pues bueno, ya tiene una baja muy sensible, que es Pedro Canelo. Así es que esa parte es importante y vamos a ver rápidamente con qué puedes llegar a salir el Club Deportivo Toluca en este partido. A ver, ya sabemos que el Chepo, si gana, repite, ¿sale? Entonces, no le extra, va a ser línea de 4, clavado, no hay más, ¿sale? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, vamos a empezar. En la portería va a estar Luis García, le pese a quien le pese. Está haciendo un trabajo increíble, honestamente. Muchos dicen que se está comiendo balón. No es cierto. Los goles que ha recibido Luis García, ninguno ha sido su culpa directa. Ojo. También cuando tienes una defensa de agua, pues evidentemente no. Así es que para la gente que está diciendo, es que deberíamos de poner al Pollo Saldívar en la portería. Güey, no es cierto. Insisto. Vamos a ver el tema de lo que está trabajando Luis García. Y de verdad, lo está haciendo muy, pero muy bien Luis García. Estamos hablando de que tiene 27 años. Digo, no es un portero joven, no es un portero que esté, digo, tampoco es grande. Pero me refiero, no es un portero novato, ¿ok? Sí, tiene muchas cosas que mejorar. Pero también, ojo, a esos que piden al Pollo Saldívar y que todos están ahí como locos, son los mismos que amaban a Talavera. Pero les recuerdo que Talavera, cuando llegó aquí, por eso le decíamos coladera. Y Talavera llegó de más de 30 años al Toluca. Así es que no me salgan con que... Perdón, no, llegó con 27 años al Toluca. Y se comía todos los goles. De verdad, Talavera en su peor torneo fue campeón. Entonces no me salgan ahorita con que necesitamos otro Luis García. No, con 27 años, a mi punto de vista, lo está haciendo bien. Esperen a los 30. Y si a los 30 de verdad ya nomás no, pues bueno, ¿qué hacemos? Pero al final del día, ahorita, los resultados directos o que el Toluca en este momento esté como la peor defensiva del torneo no es directamente culpa de Luis García. Así es que a las pruebas me remito y ojalá que Luis García siga de titular y lo haga bien. Entonces, bueno, regresando al punto que estábamos hablando, que era la alineación. Insisto, Luis García en la portería. Del lado derecho va a estar Raúl El Dedos López, que está haciendo un torneo impresionante. Está jugando muy bien como lateral por derecha. La verdad es que ya nos hacía falta alguien así. Lo está haciendo muy bien y creo que está muy, pero muy bien en ese papel. Tanto en la defensa, recuperando balones, y también en la ofensiva, que esa parte también está importante, porque Raúl El Dedos López llega a línea de fondo, está apoyando mucho a Rubén Sambuesa o a Alan Medina cuando están en esa banda, y hace lo que hacían en su momento en aquellos torneos de las finales, que lo hacía muy bien este muchacho, el de la Diablo Señal, ¿cómo se llama? Salinas. que eran hacer pasada por la espalda de Rubén Sambuesa, y siempre Rubén Sambuesa la pasaba. Y Raúl Hernández López tiene eso, y si a eso le suman, que como dicen muchos, tiene un guante en la mano, que en verdad es muy bueno para dar centros y pases. Digo, ¿qué podemos decir, no? Muy, pero muy bien el trabajo que está haciendo el Raúl Dedos López. Ahora, en la central, Adrián Mora y Gastón Saulo. Después de que estaban dando bodrios de partido, pero bodrios los dos, que eran pésimos defensas, pues vienen de dar el mejor partido de su vida, los dos, contra Tigres. Tanto Gastón Saulo como Adrián Mora lo hicieron bien. Entonces, seguramente ahí van a estar, contra toda la opinión y voluntad de los demás, ahí va a estar Gastón Sauro y Adrián Mora. Por la izquierda, y ahí está Diego González, que ojo también, sí, Diego González, un jugador que en estos momentos estoy viendo, tiene 24 años, es un canterano que, recordemos, ya estaba jugando, sí, viene de Costa Rica, o sea, tampoco es como que venga de un equipo enorme, de un país donde se juega el fútbol en mayor envergadura. Entonces, creo yo que lo está haciendo bien. Ha tenido fallas, sí, con Tigres tuvo un par de fallas y con Atlas tuvo una también muy clara. Pero insisto, es un joven que está en verdad creciendo esta parte. Creo yo que puede ser muy buena la parte que está ofreciendo Diego González. Así es que yo lo mantengo ahí a Diego González como el lateral por izquierda. Ahora, los contenciones, aunque no nos gusten, ahí van a estar también. La contención del Toluca está pésima por William da Silva y un poquito mejor por el tema de Javier Güemes. William da Silva, insisto, ya basta de solaparle y aplaudirle todo. Corre mucho, pero pues también nomás no da fútbol. Y del otro lado, bueno, Javier Güemes creo que es el contención que está dándole el equilibrio al equipo, creo que lo está haciendo bien. Así es que bueno, ojalá que les vaya bien a los dos y que la rompan, ¿no? En este partido, que hagan una contención fuerte. Y aquí es a donde vamos ya a ver qué onda con esto, ¿sale? A ver, si vamos a hablar de un 4-2-3-1, pues vamos a ver los tres volantes. Que bueno, esos tres volantes al final podrían convertirse en dos y pues al final tenemos otros dos, ¿no? Adelante. Entonces, a ver, estos tres volantes. El primero de ellos es Rubén Sambuesa, que ese ya sabemos va a estar ahí, va a estar jugando y lo va a hacer bien. No hay bronca, ¿sale? Ahí está. Rubén Sambuesa. El otro, Alan Medina, a mi punto de vista, debe de seguir jugando, debe de continuar con esta titularidad. Y ahí es en donde va a entrar la duda de qué va a pasar con los refuerzos o con estos jugadores que llegaron a reforzar. ¿Por qué? Porque sabemos que el otro jugador, en este caso, que es el que estaba haciendo como Pedro Alexis Canelo, normalmente estaba de falso 9. Si quieren lo vamos a poner en el centro como falso 9. Entonces tenías a Rubén Sambuesa por izquierda, a Alan Medina por derecha y en el centro como falso 9 a Pedro Canelo. Atrás del delantero centro, que es Michael Estrada o también puede ser Triverio. No creo que sean tan inamovibles y están bien. Mi pregunta es, ¿quién va a ser el falso 9? ¿Quién va a estar de falso 9 en este partido? Y ese falso 9, creo yo, que si trae las cualidades y el Chepo ya lo vio, puede ser sin ningún problema Pablo López. Sin ningún problema. Creo yo que por ahí podría estar la oportunidad que necesita este muchacho que llegó de Uruguay y que lo necesitan, en verdad. O sea, tanto él como el Toluca necesitan un jugador que pueda en verdad decir, no te preocupes, se te fue el goleador, aquí estoy yo voy a sacar las papas del fuego de este equipo. Y listo. Ojalá que ese sea Pablo López. Pero de no ser así, creo yo que va a estar entre dos fácilmente, ¿eh? Y ahí, a las pruebas me remito, uno de ellos va a ser seguramente Kevin Castañeda, que cuando entró le dio un liderazgo y en este, más allá de liderazgo, le dio un equilibrio al medio campo en contra de Tigres. Y el otro, me atrevería a decir que en una de esas no les extrañe ver a Enrique Triverio junto a Michael Estrada en la delantera. Uno de falso 9 que es Enrique Triverio y adelante Michael Estrada. No les extrañe ver esa parte. Entonces, insisto, creo yo que por ahí pueden ir los cambios con esta baja sensible de Pedro Alexis Canelo. Ojalá que en verdad, pues digo, la alineación que lleve el Chepo sea lo mejor posible. Creo yo que puede ser la oportunidad de López para decir, no se preocupen, el goleador no está, aquí estoy yo. Eso puede ser lo ideal. Pero bueno, vamos a ver cómo se trabaja esto. También por alguna razón el Chepo no le ha dado minutos a Pablo López. No sé si sea por un tema de gusto, por un tema que no le cae bien, no lo sé. pero también por alguna razón los últimos dos minutos que entró en el partido anterior pues ya fue una burla, ¿no? Fue más, el cambio fue más para hacer tiempo que para proponer algo en el campo. Pero bueno, vamos a esperar. Insisto, ahorita no podemos hablar de está bien o está mal lo que están haciendo, porque pues, al final del día las pruebas están ahí y lo están haciendo bien. Llevan dos partidos seguidos jugando, ganando, y en este caso el partido en contra de Tigres cuando se veía todo empatado. La verdad es que se hicieron bien las cosas y se logró el resultado. Así es que ojalá que sigan con eso. Y pues si están de acuerdo, pues esa sería la alineación. O sea, no creo que haya ningún tema. El único cambio que veo posible, bueno, que va a ser necesario, es la salida de Pedro Canelo. Y como falso 9, insisto, puede estar o Enrique Triverio y adelante Michael Estrada. Al revés, no lo creo. O en una de esas, Kevin Castañeda en lugar de Triverio. Y adelante Triverio o Michael Estrada, no pasa nada. Como delanteros. Y en una de esas también, o sea, son las tres opciones que veo viables. Pablo López. Que me gustaría honestamente que fuera Pablo López, pues para ver algo nuevo, algo diferente, algo que pueda mostrar, ¿no? Pero bueno, eso es lo que podría llegar a suceder. Y si están de acuerdo, pues bueno, ya es momento de, pues, irnos al pronóstico. A ver, yo, híjole, ya no sé ni qué decir en este tema del pronóstico, ¿eh? Porque vean, chequen. De un lado, yo dije, Toluca solamente de estos 6 puntos que sacó, solamente va a sacar uno. Y lo que yo decía era que iba a empatar con Tigres e iba a perder con el Atlas. Y afortunadamente pasó todo lo contrario. Yo soy un entusiasta de la cábala. No quiero creer que si ahorita digo Toluca gana, pues pierda. Pero bueno, me voy a rifar y lo voy a decir así. Déjenme sus pronósticos, ahorita los voy a leer en el chat. Pero bueno, me voy a rifar. Yo creo y espero que Toluca gane. Toluca puede ganar sin ningún problema 2-1. Así, 2-1 sin ningún problema. Ojo, Chivas está viendo el tema de variantes, viene con entrenador nuevo, viene Vucetich, etcétera, etcétera. Pero bueno, más allá de eso, creo que tiene con qué hacerlo el Toluca. Ojalá que lo haga y que le vaya bien, que es cosa que todos queremos. Y pues bueno, Toluca puede ganar 2-1 sin ningún problema. Ahí está, ese sería mi pronóstico. Y pues bueno, básicamente eso es todo el día de hoy. Literalmente ya hemos llegado al final de este stream. La pasamos muy bien. Yo al menos la pasé muy, pero muy bien. Así es que, pues gracias a todos por estar acompañándome ya en esta transmisión. Ya son las 11:19 de la noche. Así es que, pues muchas gracias en verdad por quedarse conmigo en Sentimiento por el Diablo. Jueves de Sentimiento por el Diablo. Y nos vemos el siguiente domingo. Vamos a tener Entre Diablos. Vamos a tener el Entre Diablos. Vamos a tener un invitado muy, pero muy importante. Ya está confirmadísimo. Mañana lo vamos a dar a conocer. Solamente les digo que es uno de los históricos y grandes que ha tenido el Toluca. Uno de los grandes jugadores e históricos que ha portado la camiseta del Club Deportivo Toluca. En verdad, es increíble. Vamos a platicar con este jugador. Así es que bueno, nos vemos el domingo en Entre Diablos. Y pues, nos vemos en verdad. Muchas gracias, esto fue Sentimiento por el Diablo, jueves de Sentimiento por el Diablo. Mi nombre es Héctor Oscos y pues suscríbanse si están en YouTube, denle like a la página si están en Facebook y pues nos estamos viendo. Cuídense y les mando un fuerte, pero fuerte abrazo.